Es el tema del acceso a la vivienda, el acceso a la posibilidad de alquilar, el cómo está Bariloche con respecto a este boom de turismo que es una de las causas, no la única, claramente, que hace que queden menos viviendas disponibles para alquiler permanente, la falta de programas sociales. Bueno, todo este tema del acceso a la vivienda nos atraviesa permanentemente y por eso queríamos dialogar con Tomás Guevara, que es sociólogo, es en este momento vocal del Instituto Municipal de Tierras y Vivienda, y por eso le damos la bienvenida. Tomás, muchas gracias por tu tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, quería arrancar esta charla por lo que fue la noticia que trascendió a nivel nacional, el anuncio del intendente de Walter Cortés de este programa para otorgar 2.000 lotes con servicios. Quería consultarte acerca de esto y algún detalle que podamos ir desandando.
Bueno, fue uno de los ejes fuertes de la campaña, tanto del intendente Cortés, incluso te diría que la gran mayoría de los candidatos en ese momento. A nadie se le escapa que está entre los tres temas más graves y acuciantes que tiene nuestra ciudad. Así que, bueno, en realidad el anuncio tiene que ver con el compromiso de sostener ese compromiso y darle la prioridad máxima al tema. Nosotros, para generar un impacto como ese, tenemos que llevar adelante muchos pasos. En esto estamos trabajando desde el día uno. Vos sabés que la municipalidad, ni provincia, ni nación, tienen en su poder tierras suficientes como para generar una intervención de ese impacto en la demanda habitacional. Entonces, lo que tenemos que hacer, y en esto se está trabajando en el marco de lo que va a ser una propuesta de emergencia habitacional, que esperemos que se trabaje en lo que queda del mes en el Consejo Municipal. Hoy se votó la ordenanza fiscal y tarifaria, el presupuesto. Bueno, el próximo paso va a ser la discusión sobre las ordenanzas de emergencia. Una de ellas va a ser la emergencia habitacional. En ese marco, lo que se va a plantear es un esquema de trabajo con propietarios que tengan grandes superficies de tierra. Sabemos dónde están, sabemos cuáles son, pero bueno, son negociaciones como largas que hay que hacer. Hay muchos intereses en juego y bueno, el planteo básicamente va a tener que en eso, generar un régimen de trabajo que permita que esas tierras se urbanicen, pero que queden, digamos, para el Estado municipal, una dotación de terrenos sociales urbanizados que estén, digamos, listos para ser adjudicados a través del Instituto Municipal de Tierras y Vivienda para el Hábitat Social. Así que bueno, ese es un poco el planteo general en el que estamos trabajando desde el día uno. Obviamente hay muchos pasos, hay muchos actores involucrados, públicos, privados, hay instituciones que tienen sus tiempos. Entonces, bueno, nada de esto va a ser inmediato. Lo que sucedió, obviamente, es que empezó a acercarse un montón de gente al instituto, es razonable. A nosotros nos sirve de todas maneras porque nos permite registrar la demanda, que es una gran pregunta que teníamos. Nosotros tenemos un registro de demanda, pero bueno, en el marco de los problemas de funcionamiento que tiene este instituto con el que nos encontramos, había problemas de registro. Nosotros nos encontramos con alrededor de 4.200 personas que estarían demandando lote a la municipalidad, pero sabemos que en realidad eran menos porque muchas de ellas ya tenían una adjudicación o estaban en proceso de ser adjudicados, o en algunos casos ya están viviendo en el lote, pero falta formalizar la adjudicación. Entonces, la gran pregunta que teníamos era, por fuera de ese listado tentativo, ¿cuántas personas más pueden ser las demandantes? Entonces, bueno, este cimbronazo que se está generando a partir de las declaraciones del intendente, lo estamos aprovechando en el instituto para registrar, así que les pedimos a las personas que se acerquen, que se registren. No hay urgencia, no es que el primero que llega va a quedar primero en un orden de mérito que otra persona, así que no es que tienen que venir todos ya, por eso estamos bajando un poco las expectativas de los tiempos, desde el día de hoy, desde el día de ayer, en realidad ya saliendo un poco a explicar un poco cuál va a ser la mecánica, pero sí es importante que ya en el transcurso de las próximas semanas, aquellos que tengan la necesidad, se acerquen al instituto. El primer paso, que es la inscripción, no requiere acercar documentación, es una declaración jurada. Obviamente los datos que tienen que dar tienen que ser fidedignos, pero no hace falta que entreguen documentación en esta instancia, así que simplemente vengan con su DNI, de 8 a 3, de 8 y media a 13, uh-huh. Y bueno, nada, estaremos registrando esta demanda para terminar de cuantificar de qué estamos hablando, digamos, de la demanda insatisfecha en Bariloche, en el contexto de que, como te decía al principio, estamos bajando en este mecanismo y este régimen de excepción en el marco de la ordenanza de emergencia habitacional.
Bueno, varias preguntas me van surgiendo. La primera tiene que ver con las personas que ya estaban registradas, ¿tienen que volver a registrarse en este, en esta actualización
No,
ya está.
No, es el mismo registro que existió siempre, siempre sí. Estuvo abierto, no es sí. Que se abre ahora, sí. Lo único que pasó es que se está acercando más gente por las declaraciones del intendente, uh-huh. Pero siempre estuvo abierto. Uh-huh. Si hay una persona que tiene dudas, a lo mejor si quedó inscripto o no, porque uh-huh. Insisto, bueno, al principio nos encontramos con un instituto muy deteriorado en términos uh-huh. De su funcionamiento y estamos tratando de ordenar. Entonces me han pasado casos de gente que me dice, yo estoy inscrito, me inscribí hace años, vas a la base de datos y no figura. Entonces, okay. Bueno, ante la duda, si alguno tiene alguna duda, que se acerque a chequear por lo menos a ver si está inscrito.
Bien.
Pero aquellos que saben fehacientemente, porque lo hicieron hace poco o porque a raíz de algún trámite ya saben que están inscritos, no hace falta que se vuelvan a inscribir, es el mismo registro que existe hace años,
sí.
Es el registro con el que nosotros nos tenemos que manejar. Lo que sí te puedo adelantar, que le vamos a proponer al Consejo Municipal, porque no lo definimos nosotros, es una revisión de cuáles van a ser el mecanismo para seleccionar a las personas que sean adjudicatarias.
Uh-huh.
Nosotros vamos a avanzar con un esquema mixto, donde pues, esa va a ser nuestra propuesta, ¿no? Eso
sí.
lo va a determinar el Consejo, donde haya una parte que se defina a partir de lo que es la vulnerabilidad, que es lo que hoy nos manda.
Uh-huh.
Hoy nosotros deberíamos adjudicar todos los lotes en función de la vulnerabilidad social. Queremos que haya otro cupo, digamos, de adjudicaciones que sean viviendas que tengan capacidad de pago, uh-huh. Obviamente no para resolver un terreno en el mercado, que estamos hablando de uh-huh. 40, 50, 60 mil dólares para arriba, sino que sea gente que tiene algo de capacidad de pago, pero que no llega, digamos, a esos precios de mercado.
Sí.
Entonces que se le pueda vender un lote con un precio social, que también vamos a plantear la revisión del precio uh-huh. en estos días, pero que sea probablemente, o esa es la idea que estamos trabajando, por un mecanismo más transparente, que sea por sorteo público, ante escribano y demás.
Uh-huh.
Son todas discusiones que están en curso. Algunas no son resorte nuestro, como esta que te digo, es una ordenanza que tiene que revisar el Consejo. Nosotros vamos a plantear la discusión, y bueno, daremos la discusión en el ámbito adecuado. Todo esto tiene que conjugarse, la gente registrándose, los convenios con los privados, conseguir el financiamiento para la infraestructura, revisar los mecanismos de adjudicación, revisar el precio. Toda esa batería de medidas nosotros ya la estamos impulsando para que en el transcurso de los próximos meses esta rueda que tenemos que echar a andar empiece a funcionar.
Con respecto a esta ordenanza de declaración de emergencia, ¿Qué otros puntos, qué otros temas contempla, ¿no? O sea, ¿se van a considerar, no sé, medidas especiales para darles permisos a estos empresarios? ¿O cómo sería la dinámica? Porque
La discusión está en curso, así que
sí.
No quiero entrar demasiado en detalles porque
sí.
No...
Sí.
Cuando esté terminado se va a ingresar. Es inminente porque la idea es que se pueda discutir en lo que queda de enero, así uh-huh. que... Uh-huh. Es inminente el ingreso de los proyectos. Lo único que te puedo adelantar es que sí, la lógica es que sea alguna especie de régimen uh-huh. donde se pueda discutir con los propietarios condiciones para generar urbanizaciones
uh-huh.
que por el concepto de plusvalía, si bien lo más probable es que no esté enmarcado en la ordenanza 2733, pero el concepto es el mismo, es yo Estado te otorgo indicadores para hacer desarrollos inmobiliarios y vos como carga, como contraprestación, me tenés que dejar... digamos algo, ¿no? En este caso lo que se va a pedir son lotes urbanizados, esto es con agua, uh-huh. electricidad y calles, lo mínimo que necesitamos para entregarlo formalmente,
uh-huh.
Lotes urbanizados que estén listos para ser adjudicados a personas que sean seleccionadas en el marco de esta revisión de los mecanismos de selección que te hablaba.
Uh-huh.
Bueno, son muchas líneas a la vez, todo esto tiene sus tiempos, todo esto tiene sus procesos, todo esto tiene que confluir para que nosotros podamos generar un impacto fuerte en los próximos meses en la demanda habitacional insatisfecha en nuestra ciudad.
Hablabas de la ordenanza de la plusvalía o la renta diferencial urbana. ¿Esa ordenanza se llegó a aplicar de alguna manera? ¿Tuvo algún antecedente acá o finalmente no pudo ser implementada?
No, sí, se implementó tanto su versión original, que fue la 2080 del 2010. Uh-huh. Esa se implementó bastante poco, requería convenio. Bueno, terminó siendo poco operativa. Uh-huh. Yo tengo mi opinión, pero bueno, no importa. La cuestión es que se aplicó poco su versión original. En el año 2016 se revisó, se la modificó con la ordenanza 2733, que es la que está vigente hoy, que es bastante más operativa en ese sentido, o sea que se aplicó más desde entonces. Pero bueno, también se revisaron los porcentajes. Bueno, no sé, uno podría discutir mucho en ese marco. Lo que sí ha sucedido es que, como no hubo un impulso muy fuerte por parte del Estado, lo que le ingresó al Estado en concepto de plusvalía ha sido muy poco. Se negoció muy mal. La gestión de Genuso, por ejemplo, negoció, no sé, metros cuadrados de hormigón, o sea, cosas que no tenían que ver con la urbanización. Uno tendría que maximizar ese mecanismo para cuestiones que apunten fuerte a resolver problemáticas habitacionales, por ejemplo. No sé, yo he visto convenios donde se le pedía, no sé, vehículos utilitarios para que la municipalidad, o sea, cosas que desnaturalizaban mucho el espíritu de la ordenanza. Entonces, la verdad que no ha tenido un impacto lo suficiente. Con ese mismo concepto de plusvalía o renta diferencial urbana, bueno, la ordenanza de emergencia habitacional va a tratar de generar un impacto un poco más masivo y más grande. Por eso fue, en esa línea iban los anuncios del intendente. Bueno, hay un camino para andar que estamos recién empezando a transitarlo, y bueno, está muy bien que la gente se acerque a inscribirse, pero bueno, es un proceso que está todavía en curso.
Con respecto a las zonas donde podrían estar ubicados esos terrenos, ¿hay algún adelanto que se pueda pensar? ¿Tiene que ver con la circunvalación, con el oeste, el este, aunque sea una orientación?
No, ahí la ordenanza de emergencia no va a estar desvinculada de las ordenanzas de planeamiento de la ciudad. La ciudad hace muchos años dice que no hay que crecer hacia el oeste, que hay que tratar de moderar el crecimiento hacia el sur y que hay que enfocar los cañones hacia el este, o sea, lo más probable es que uno tenga más probabilidades de encontrar propietarios con grandes superficies de tierra hacia el este. Esto es una realidad. No va a excluir la posibilidad de que, si hay alguna parcela que sea apta para urbanización y que uno pueda acordar con el privado en el oeste, se pueda avanzar también hacia ese lado. Va a depender mucho de las negociaciones que se puedan hacer con los propietarios privados, que tienen sus intereses particulares, sus intereses económicos, que son legítimos, y que, bueno, vamos a tener que apelar también al compromiso con la comunidad, y bueno, vamos a tener que tener mucha capacidad de negociación y de conducir de alguna manera este proceso que estamos empezando a impulsar desde la municipalidad.
Había, el intendente había dicho en algún momento que quería solicitar una parcela en el oeste que era del ejército argentino, y se la iba a solicitar al gobierno nacional. ¿Eso sabés si tuvo algún avance? No sé, cuando estuvo, por ejemplo, la vicepresidenta reunida con él, ¿tenés idea de algún tipo de novedad con respecto a ese tema?
No, nada que pueda informar. Lo que sí te puedo decir, lo mismo. Lo que necesitamos es identificar parcelas con una superficie importante. No estamos hablando de lotes de 1000 metros, estamos hablando de parcelas que tengan algunas hectáreas de mínimo, que tengan aptitud para urbanizar. Una vez que identificamos esa parcela, vemos de quién es. Si es del Estado Nacional, haremos los trámites administrativos para solicitarlo al Estado Nacional. Si es de la provincia, lo mismo. Si es municipal, ya la tenemos, o sea que no habría problema. Sabemos que no hay en el poder municipio una tierra de esas características. Y si es del privado, habrá que sentarse a negociar con el privado estas cuestiones de la renta diferencial urbana y de la plusvalía para ver cómo acordar. El camino es un poco inverso. Primero identificar las parcelas aptas y a partir de ahí ver, digamos, quién es el propietario, cómo se puede acordar, cuáles son los intereses en juego y qué tipo de negociación se puede llegar a echar a andar. Así que, en ese sentido, cualquier parcela que tenga aptitud para la urbanización, nosotros vamos a tratar de interesar al propietario, cualquiera sea, para ver cómo podemos acordar, porque es un problema de máxima prioridad y al que le vamos a estar ocupando gran parte de las energías de la gestión, obviamente del Instituto Municipal, porque es nuestra función primordial, pero me animo a decir que buena parte del gabinete y el Consejo Municipal va a estar abocado gran parte de su tiempo a esta problemática.
La última, Tomás Guevara, estamos dialogando con el vocal del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas. Durante muchos años, los únicos programas que fueron surgiendo venían de la mano de organizaciones intermedias como gremios, cooperativas, mutuales. ¿Eso es algo que tienen pensado incorporar, que tienen algún tipo de expectativa de trabajar con estas organizaciones?
Sí, o sea, es una línea que está, o sea, las posibilidades de adjudicación nosotros tenemos individual o lo colectiva. Lo que también es cierto que la evaluación que hacemos de los últimos años no es del todo buena, ha habido algunas operatorias muy emblemáticas con muchos conflictos. Vemos que hay lotes que eran nuestros porque se adjudicaron a entidades, terminan siendo revendidos a precios que no son sociales, incluso en dólares, manejos muy discrecionales, perdemos control de quiénes son los adjudicatarios. Yo creo que requiere repensar un poco el esquema de la adjudicación colectiva a través de entidades. Me animaría a decir que el énfasis al principio va a estar en la adjudicación individual a través del registro de demanda, revisando los criterios de selección, como te decía al principio. No es que está cerrada, ni mucho menos, porque lo habilita la normativa, la adjudicación colectiva, pero me animaría a decir que al principio vamos a poner mucho más énfasis en la adjudicación individual.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información. Para, una más. Vos habías hecho un estudio que tenía que ver con las viviendas vacías que son, que por ahí están destinadas al alquiler turístico, pero que en realidad por el tema de los consumos eléctricos surgía que estaban realmente en desuso. En ese sentido, ¿se puede pensar en alguna medida que permita también a las personas alquilar en Bariloche?
Mira, yo creo que hay que repensar completamente el tema de las locaciones urbanas. Es un contexto difícil porque la bajada de línea del gobierno nacional y demás tiene que ver con la desregulación, pero bueno, mi mirada particular en eso no coincide con eso. Yo creo que el mercado de locaciones urbanas hay que tratar de regularlo. En todo el mundo se regula, con lo cual no puede ser que nosotros tengamos la aposta de que hay que dejar todo librado al mercado y eso es lo que funciona. Me parece que hay que dar una discusión integral que no se aboque a una sola medida. Uno podría, por qué no, pensar en algún tipo de penalidad en ese sentido, pero si uno la desvincula de un régimen integral de regulación del mercado de locaciones urbanas, me parece que no va a tener el efecto deseado. Entiendo que hay algún proyecto en el Consejo Municipal que fue presentado para discutir, digamos, un régimen de promoción del alquiler de vivienda permanente. Me parece que hay que ir por ese lado, un régimen que sea integral, que como suelen ser estos dos regímenes, incluyan tanto incentivos como penalidades. Totalmente. Me parece que las dos cosas tienen que ser contempladas. Va a ser una discusión más vale del Consejo Municipal. Obviamente, en la medida que esa discusión se dé, vamos a emitir opinión desde el Instituto, no es que nos vamos a desvincular de esa discusión, pero bueno, no es estrictamente una competencia nuestra esa regulación, sino que tiene que ver con el Consejo Municipal. Aportaremos opinión, datos, lo que sea en el marco de esa discusión, pero bueno, es una competencia más vale del Consejo Municipal.
Muchísimas gracias, Tomás Guevara, del Instituto Municipal de Tierras, Hábitat y Vivienda. Nos vamos a las noticias de Buenos Aires.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.